Línea con el senador Adolfo Ferreiro. ¿Qué tal, senador? Buenos días.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, senador, un poco sorprendidos porque habíamos llamado al defensor del pueblo, a Miguel Godoy, por la situación que se dio en IPS. Ellos habían ido con una comitiva a revisar cómo estaba la situación por denuncias que había allí. Y salió disparando totalmente para otro lado y la bala fue directo a vos, ¿verdad? Él nos contó un caso en el que supuestamente hubo una desaparición de 1.600 millones de guaraníes en la administración de la Dirección de Verdad y Justicia de Judith Rolón, y dijo que, él decidió destituir a Judith Rolón y que ella es la esposa de tu secretario y que por eso se inició una especie de persecución política de tu parte, intentando inclusive un juicio político. ¿Podríamos escuchar un fragmento, senador, por favor?
Eso, sino que fíjate que desde el inicio de mi gestión yo estoy siendo brutalmente perseguido por el senador Adolfo Ferreiro por haberle sacado de su cargo a Judith Rolón. ¿Quién es Judith Rolón? Una persona imputada y acusada por haberle hurtado su salario a una funcionaria de la Defensoría del Pueblo durante años, sin perjuicio de otras cosas más, ¿verdad? Uh-huh. Y resulta que ahora la persecución no cesa nunca porque me mandan notas de Rocío Casco y este, el diputado de Alvarenga, no sé cómo se llama.
Eusebio.
No es Eusebio Alvarenga, el independiente con Rocío Casco, porque se unieron a Adolfo Ferreiro, ¿verdad?
Ajá.
Y ahora resulta que me mandan una nota para preguntarme cuáles son los gastos que nosotros estamos haciendo en la Defensoría porque estamos haciendo arreglar el edificio.
Bueno, esto es parte. Después siguió y profundizó más en el tema, senador. ¿Qué podrías decirnos al respecto?
Bueno, mira, está medio chiflado la Defensoría del Pueblo, ¿verdad? Porque, a ver, los casos que tiene el conflicto él tiene con gran parte de su personal, es un conflicto sobre el cual una sola vez en la Comisión de Asuntos Constitucionales vino a comparecer ahí, ¿verdad? Y se le pidió que tuviera cuidado con lo que estaba haciendo, pero de ahí en más nunca más yo ni hablé ni me pronuncié ni le dirigí una nota ni nada. No sé, está chiflado, está absoluta y totalmente chiflado. Hablar de una persecución,
sí,
¿verdad? Bueno, que no puede. Estas son esas cosas que son fáciles de entender. Está chiflado, está fuera de control psíquico, pero eso es fácil de entender. Ahora, difícil de contestar porque no se basa en ningún hecho concreto que yo pueda tener referencia. Claro, que sí sé es la pésima opinión que hay sobre él, por eso es público, en organismos internacionales, en las organizaciones de defensores de derechos humanos, y al escucharlo te das cuenta que es una persona de una ordinariez, no solamente formal, sino además conceptual, ¿verdad? Como una persona de muy bajo nivel, y creo que le queda grande el cargo, y está tomó eso, según yo veo, con ese manejo seccionalero, digamos, ¿verdad? Uh-huh. Pero hasta ahí lo que puedo decir. Ahora, que yo le persiga, bueno, creo que tenía que consultar un poco con su psiquiatra y mostrarle algunos elementos objetivos que le ayudan a su médico tratante a hacerle ver que estaba delirando, ¿verdad?
Ahora, senador, ¿cuál es tu relación o de conocimiento con Judith Rolón? ¿Es cierto que ella es la esposa de tu secretario?
Ella es la presidente, o fue la presidente de un partido que integra el encuentro, el Avanza País, ¿verdad?
Uh-huh.
Es una persona reconocida en el ámbito de derechos humanos, fue, postulada en alguna oportunidad por Avanza País para cargos electivos o nominativos, y es una persona, y tiene un juicio que le montaron en, ¿cómo que se llama?, en Misiones, creo que, ¿verdad?, por una denuncia de esas que se hacen para sacarle del medio políticamente a alguien, ¿verdad? Si alguien es perseguido, es Judith Rolón, en todo caso, en un sistema judicial que sirve para perseguir al adversario político, y sobre todo en el interior, donde eso es muy despiadado, ¿verdad?
Sí,
pero eso, por último, está en el campo de la justicia, ¿no? Yo no tengo ninguna actuación ahí, ni como abogado, ni como nada, ¿verdad?
Claro, él dijo que inclusive el fiscal de la causa, que Martín Cabrera, había cajoneado el hecho, pero lo que él denunció también es que supuestamente esta plata, que eran 1.600 millones de guaraníes que se consiguieron de Yacyretá, Judith Rolón hizo que los administre una ONG que estaba a cargo de su hermano.
No sé, eso ya no sé, eso pueden ser los detalles de la investigación que se está haciendo sobre el tema, pero sobre eso tendría que contestarle, en todo caso, contestarle Judith Rolón, que es una persona grande y capaz, a este señor Contralor, ¿verdad? Pero no es Contralor, ¿cómo se llama? Defensor.
Claro, lo que pasa es que él dice que en realidad ella pidiéndote socorro a vos por esta situación estaba motivando un juicio político y que vos lo perseguís. O sea, lo dijo claramente, con nombre y apellido, ¿verdad? Bueno,
creo que la primera cosa es que el señor defensor desconoce o tergiversa a propósito. Yo no puedo impulsar ningún juicio político. Bien. Los juicios políticos, él tiene que saber, supongo, que se inician en la Cámara de Diputados. O sea, la Cámara de Diputados tendría que iniciarse y hacer formalizarse una acusación si hay la mayoría suficiente, etcétera. De ahí pasaría a la Cámara de Senadores para el eventual juzgamiento. Pero yo no tengo la más mínima idea de qué esté hablando en cuanto a que yo esté impulsando. Yo cuando impulso las cosas hago declaraciones, presento notas, escribo, lo que sea, ¿verdad? Y lo que nosotros, la única intervención o relación que yo tuve con este señor fue cuando vino a comparecer a la Cámara de Senadores en la Comisión de Hacienda, perdón, la Comisión de Asuntos Constitucionales, y ahí se le pidió que manejara con más tacto y con más respeto al prestigio de la institución, porque había muchas quejas sobre él, y nunca más ni se le envió una nota. Y yo creo que tiene problemas. A ver, si me permitía hacer una interpretación, yo creo que él está con problemas muy serios en su gestión. Creo que él tiene problemas serios en su gestión, por un problema probablemente de incompetencia o de lo que sea, y está buscando la famosa persecución política. ¿A quién le va a perseguir? No creo que nadie se ocupe mucho de él, a pesar de ahí, ¿verdad? Pero él está buscando algún tipo de culpable de su sufrimiento y su desgracia, y como yo soy una persona bastante pública, bastante, digamos, conocida, bueno, quiere buscarse un perseguidor con algún prestigio, pero está mintiendo, está diciendo tonterías, ¿no?
Uh-huh. Ahora, también, o sea, la vinculación en realidad viene, senador, por el lado a nivel de diputados, porque dice que le están pidiendo informe ahora, o Rocío Casco lo hizo, pero que en realidad vos estás en connivencia con ese tema, para que él justifique cómo está gastando la plata, unos 100 millones aparentemente para remodelación del edificio, ¿verdad? Pero que le están enviando notas, y él considera que eso es parte de la persecución.
Bueno, puede ser que le hayan enviado, yo no tengo noticia de eso. Esas son actuaciones de la Cámara de Diputados, que debe pedir informes, muchos informes todos los días, como nosotros pedimos decenas de informes de senadores. Pero vamos a poner al revés. Yo le he pedido informes al Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo, desde mi bancada, y nos puede salir mañana el Ministro de Relaciones Exteriores, que no va a hacerlo luego por una persona cuerda, ¿verdad?, a decir de que decir que le persigue Rocío Casco. Es decir, es muy estúpida es muy delirante el razonamiento, ¿verdad? Entonces y no se basa en ningún hecho que yo pueda decir si ese hecho existe y tiene otro sentido. No hay ningún hecho, ninguna relación, ninguna actuación con respecto a este señor. Pero sí conocimiento, porque es público, porque es internacional, que es un hombre que está desprestigiando, hundiendo el prestigio de la política de derechos humanos en el Paraguay, ¿verdad?
Uh-huh. En el remate de la conversación, senador, dijo que vos no vas a conseguir ni 3.000 votos si te candidatas de nuevo.
Puede ser. Ese es el riesgo que corremos los que corremos, digamos, buscando el voto libre y no movilizado de manera extras en clientelismo político. Yo voy a conseguir votos si es que consigo que un contingente suficiente de ciudadanos comprendan mi propuesta y estén dispuestos a ir caminando solos y por su cuenta a votar, no acarreados como manada, que es la forma que suele utilizar este tipo de personaje. O sea, es la única forma que este tipo de personaje consigue la política, ¿verdad? Uh-huh. Y por eso les va tan mal, ¿verdad?, en la vida. Así que puede ser, pronósticos, hay pronósticos, y todos los pronósticos son, ¿cómo que se llama?, bienvenidos, ¿no?
Claro. Sí, lo último sobre este punto, senador, es que él dijo en el comienzo de la conversación que en realidad ahora, por ejemplo, pues yo le pregunté por qué antes no se intervenía en cuestiones como la IPS, por ejemplo, y demás, y dijo que en realidad venían bajadas de línea del anterior defensor adjunto, del anterior defensor del pueblo, que decía que este tipo de cosas no se tocaran directamente. O sea, cuando se trataba de hablar de figuras políticas o del Ejecutivo y qué sé yo, que había que callarse la boca nomás, y que en realidad él hoy estaba defendiendo eso. Pero, sin embargo, bajo tu perspectiva, en realidad la gestión de Godoy no es buena.
Yo lo que sé es que a nivel internacional y a nivel de las organizaciones de derechos humanos en el Paraguay están muy insatisfechos con la gestión de Godoy. Además, se lo considera una persona profesional y psicológicamente incompetente para el cargo, porque convirtió algo que es un tema complicado, delicado, en un delirio persecutorio. Él como perseguidor en algunas cosas, y ahora parece que quiere tener alguien que le persiga y me eligió a mí, ¿verdad? Ahora, yo no voy a perder mi tiempo en la vida persiguiéndole a nadie, y menos a él, ¿verdad? Eso es lo que quiero que entienda. Me parece muy simpático lo que hace, porque es muy loco. Como dicen los muchachitos jóvenes, ¿qué fumaste, verdad? Para decir una cosa como esa, ¿verdad? Porque que me diga, qué sé yo, que yo le percibo al fiscal general del Estado, que se sienta hostigado porque siempre le hago críticas en toda mi gestión en la jurada de enjuiciamiento de magistrados. He hecho, sido muy severo, públicamente y en mi función de senador, he hecho siempre observaciones muy severas al fiscal general del Estado. Pero si está una persona adulta, equilibrada, y sabe que eso no es una cuestión personal, ni lo entiende como una persecución, lo entiende como debe entenderlo una persona seria, como una crítica a su trabajo. Pero este señor, sobre el cual no me he referido nunca, que no tengo ninguna iniciativa, ni siquiera tengo mucho conocimiento de lo que hace, ¿verdad? Considere que yo lo estoy persiguiendo, algo le patina, ¿verdad?
Senador, ¿podemos hablar un ratito de las elecciones?
¿Cómo no?
Bueno, yo tengo una opinión formada respecto a la situación que se da hoy en el caso de Mario y su decisión de no candidatarse. Me parece que en este escenario que se da, obviamente es acertada su decisión, y decía yo que raramente una persona que pasa por la silla de la intendencia tiene una buena imagen política y de proyección aún mayor hacia la presidencia de la República. Pero Mario ha decidido no ir y los liberales parecen no ceder. ¿Vos considerás, por lo menos yo sí lo hago, verdad, y quería conocer tu opinión, que hay una cuestión de un capricho político que se convierte en torpeza desde el momento en que la oposición no se decide a juntar los votos necesarios como para ganar las elecciones, sabiendo que los números que por lo menos se están publicando hasta ahora los favorecen, verdad? ¿Vos crees también que es un capricho de los liberales, es un error político el que está cometiendo Efraín particularmente ahora, o cuál es tu opinión al respecto?
No, yo creo que el tema es un poco más complejo. En primer lugar, yo no estoy de acuerdo con las conclusiones automáticas. Porque haya habido muchos intendentes que le fue mal después, o que perdieron prestigio político, bueno, es porque habrán hecho mala gestión, ¿verdad? Pero no es una cuestión automática. Soy intendente y después te quedas convertido en un ser maldecido maldito de la política nacional. No, por ejemplo, yo te diría que Carlos Felixola no salió muy mal de la intendencia, al contrario, se siguió proyectando después como figura política hasta ahora, ¿verdad? Y otros salieron mal porque tuvieron problemas en su gestión, no fue satisfactoria su gestión o lo que sea. Pero yo creo que al revés, yo creo que una buena gestión municipal donde se demuestre tener carácter estadista, honorabilidad en la gestión y capacidad de promover cambios sustanciales en la vida de la ciudad, te va a demostrar que es una persona con capacidad de gobernar el país, ¿verdad? Pues si puedes gobernar bien Asunción, puedes gobernar el país, ¿verdad? Con más probabilidad de buen suceso que alguien que no hizo absolutamente nada en su vida. Entonces yo creo que la gestión de Mario es una prueba para él y es la oportunidad que tiene de demostrar que un estadista puede surgir de la administración municipal como primer paso, como surgió Tabaré Vázquez, ¿verdad? Por decir cualquiera, ¿verdad? Entonces esas cosas ya lo Paraguay no, porque vos naciste en el más de Italia, vas a hacerlo toda tu vida Argel, eso no, conmigo no va. Bueno, la segunda cuestión es que la oposición tiene problemas, problemas para encontrar una unidad en torno a un candidato que sea muy atractivo para el electorado. Mayo es un excelente candidato desde el punto de vista de la preferencia que tiene por el público, pero no puede encarar una candidatura, eso lo ha dicho claramente, si no tiene primero unidad en la oposición y una estructura política para enfrentar ese gigantesco aparato que es el Partido Colorado a nivel nacional. Bueno, esas condiciones no se han dado, porque además el Partido Liberal, y tienen derecho a ello, aspiran a llevar la candidatura presidencial. Entonces, es un proceso, vamos a ver qué pasa más adelante, pero en este momento, y eso fue Mario muy claro, no están dadas las condiciones que él entiende necesarias para que él pueda cumplir el papel que tiene que cumplir un candidato.
Ajá. Ya, lo que pasa nomás, senador, es que el tema es que estamos un poco sobre la hora ya, y Mario deja la puerta siempre abierta, y hoy lo hizo nuevamente esta mañana en una conferencia que dio de prensa, ¿verdad? Pero parecería ser como que, no sé, yo no termino de explicarme el capricho, para mí capricho, de los liberales, principalmente de Efraín, de mantenerse en una postura en la cual evidentemente su candidatura no es suficiente, ¿verdad? O sea, y habiendo otra figura con la cual podría concertar tranquilamente, decide no hacerlo. O sea, ¿cuál sería la estrategia de fondo? Eso es lo que yo hago trabajar mi cabeza y no entiendo, ¿verdad? ¿Cuál sería la estrategia de fondo? ¿Esperar hasta último momento y vender más cara esa cuestión de la negociación política? No tiene mucho sentido, pues, ¿verdad?
No, pero a ver, no habría candidato, ningún candidato en ninguna parte del mundo. Siempre habría uno que habría que acompañar todo, porque es el que tiene uno de los aspectos necesarios, muy importante, pero es uno, que es la preferencia electoral del público. Lo tuvo en su momento Guillermo Caballero Vargas y llegó a ser candidato y después terminó tercero. ¿Por qué? Porque no tenía eso otro que tenían el Partido Liberal y el Partido Colorado, por ejemplo.
Le pasó a Fadul también, que pintaba bien y quedó tercero también, ¿verdad?
Claro, entonces hay que tener mucho cuidado y sobre todo hay que entender en serio el proceso político, cómo se forman las voluntades políticas, ¿verdad? Entonces, y también, ojo, estamos a casi un año de las elecciones. Todavía no sabemos cuál va a ser el desarrollo de ninguna de las candidaturas. Todo el mundo decía ya que por la plata del presidente de la República y por no sé qué magia del Espíritu Santo, Santiaguito Peña iba a ser candidato que iba a tambor batiente, pasar las internas y después las generales. Pero hoy mirar las encuestas de ABC, que publica ABC, por ejemplo, y está cuarto. Primero está Mario Ferreiro, después Panito Abdo, después está Efraín Alegre, creo que después está Peñita, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo tomo hoy las encuestas, lo primero que tendría que hacer el Partido Colorado, el sector oficialista, es sacarlo a Santiaguito Peña y apoyarlo a Marito. Pero no es así. Es decir, hoy se puede dar esa lectura. No sé cómo va a estar dentro de 15 días, dentro de 20 días, dentro de un mes, cómo va a ser el proceso.
Claro, sí, no, el tema es que yo entiendo, senador, perfectamente. A lo que voy nomás es que en estas circunstancias particulares de hoy estamos con un plazo bastante corto ya, ¿verdad? O sea, si vos me decías esto mismo hace un año, yo lo entendería mucho mejor, ¿verdad?
Los partidos de oposición, en general los partidos de oposición, no están atrasados, no es que por 12 meses, 5 meses para haber hecho esto. Estamos atrasados 15 años en el desarrollo de nuestras estructuras partidarias. Cuidado con eso.
Claro.
Entonces, veamos que en este momento esta candidatura, esta elección presidencial se va a dar en un momento casi culminante de la gran crisis de los partidos políticos en el Paraguay. Mario podría hacer una salida a eso, una solución a eso para la oposición. Puede serlo, tiene las condiciones personales, pero hay que ver si el resto de los factores que juegan en política la tienen o no. ¿Verdad? Entonces, en poco más, y trasladarlo al Partido Colorado. Si en este momento los colorados dijeron, bueno, hay que ganar las elecciones, ¿a quién tendrían que apoyar? Tendrían que apoyar a Marito Abdo, si es por los números de hoy y por la percepción que hay. Pero no creo que mañana salga Santiago Peña o quien le maneje a él y diga, no, tiene razón Marito, nosotros tenemos que apoyarle a Santiago porque ya la encuesta dice tal cosa. No funciona así la cosa. Eso no es la política real. Y hay candidatos en la historia y grandes casos como el caso de Harry Truman, que hasta se habían impreso los diarios del día siguiente ya dándole la victoria a su contrario y terminó ganando él, ¿verdad?
Es cierto. Sí, eso, eso ocurrió.
O sea, tenemos que aterrizar en alguna forma de manejo de conocimiento científico sobre las cosas que hablamos. Y la política en el Paraguay, desgraciadamente, una de las actividades más importantes que hace la sociedad, está manejada la mayor parte de las veces por antojos o por lecturas superficiales de un elemento, ¿verdad? O dos elementos, y son mucho más unos elementos, ¿verdad?
Sí. Senador, una última pregunta. Si eventualmente ocurriera, es un caso hipotético solamente para conocer tu opinión, que se reformara la Constitución, ¿considerarías que sería oportuno que ya no se dé esta situación en la cual un intendente, por ejemplo, puede candidatarse a otra cosa durante el ejercicio del cargo?
No, hay muchas cosas que hay que reformar. Nuestra Constitución tiene una sarta de disparates que hoy día hace que la vida institucional del país sea prácticamente imposible, ¿verdad? Hay que reformar todo el sistema electoral, hay que reformar los sistemas de partidos y hay que tener mucho cuidado con las inhabilidades y dificultades que ponemos en el camino. Por ejemplo, el tema de que hay que renunciar 3 meses, 9, 6 meses antes de ejercer, de poder candidatarse una persona que ejerce una función. Escuchame, el presidente de Estados Unidos hace campaña para su reelección viajando por el país en el avión oficial del gobierno norteamericano, ¿verdad? El Air Force Number One, ese que se llamaba. O sea, nosotros tenemos demasiadas cosas que son puros antojos. Entonces, lo que yo recomiendo, y algunas se llevaron al rango constitucional, yo recomiendo es que cuando hagamos la reforma, que hay que reformar casi toda la Constitución, sentarnos a mirar cómo se hacen las cosas en los países civilizados y que han tenido éxito. ¿Y por qué se hacen las cosas así? Nosotros realmente no miramos por qué se hacen las cosas. Por eso cada vez que queremos hacer, tenemos un interés particular en el Congreso, por ejemplo, cambiamos nomás el reglamento y lo que antes se votaba 2/3, ahora se vota simple mayoría. Porque nadie ya usa la cabeza para pensar, bueno, ¿por qué esto era así o por qué es así en casi todos los regímenes parlamentarios del mundo? Porque en el Paraguay hemos tirado a la basura el conocimiento. Esa es nuestra profunda crisis. Y mientras no hagamos esto, ¿quiénes prosperan? Prosperan los charlatanes, los demagogos, los mentirosos, que buscan adhesiones emocionales, viscerales y de resentimiento de la gente, que está muy frustrada por la calidad de la política. Entonces, en vez de corregir eso, le queremos sacar provecho. Y así nos vamos al tacho.
Senador, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable.
Saludos al señor de Mesona, por decirle que le tengo algunos amigos psicólogos y psiquiatras que le pueden ayudar.
Le vamos a decir, dale, senador, gracias, hasta luego. El senador Adolfo Ferreiro.